6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comenzamos a las 12 en puntito nuestra parada de miércoles. Aquí arrancamos nuestro Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz. Un saludo del equipo Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González, por aquí ya preparados pues para acompañarles las dos próximas horas con un montón de propuestas que hemos pensado para este programa. Y pues eso, lo primero, dar las gracias por estar ahí acompañándonos este ratito. Ahora enseguida os contamos las noticias en una jornada como la de hoy, miércoles 12 de noviembre, en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Ese repaso informativo que además nos lleva también a buscar la información de última hora en la Dirección General de Tráfico y también con respecto a Meteo Galicia, la previsión del tiempo para estas próximas horas en la provincia de Lugo. Luego arrancamos nuestra parte de magazine. ¿Y con qué? Pues con esos temitas que siempre nos gusta tener como referente en el programa. Un programa como Voces de Lugo tiene que dar voz a los lucenses. Eso intentamos y hoy vamos a arrancar nuestra parte de magazine pues con una voz destacada, reconocida, que es un auténtico placer tener hoy con nosotros a nuestro primer invitado dentro de un ratito en la primera hora del programa, un científico lucense. Está un poquito lejos porque él trabaja desde hace muchos años en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, pero va a compartir un ratito con nosotros a través del teléfono en un rato. Primero, porque nos hemos puesto en contacto con él para darle la enhorabuena. Y segundo, porque queremos contar pues esos grandes descubrimientos, esas investigaciones que suponen tanto para pues luchar contra enfermedades como el cáncer, la ELA o muchas otras que están ahí en el panorama y para las que un pequeñito avance supone un mundo para los pacientes que las padecen o para sus familiares. Y Juan Valcárcel, que es el nombre de este científico lucense y va a estar esta mañana y este programa con nosotros, acaba de ser galardonado con la 30ª edición del premio Carmen y Severo Ochoa de investigación en biología molecular. Pues ha descubierto el mapa completo del espliciosoma humano. Nos va a contar qué supone todo esto y cuáles son esos avances importantes que van a suponer pues para el tratamiento, como decía, de enfermedades como esto. Además, pues ha recogido hace unos días la pasada semana, la recta final de la semana pasada, el galardón, y vamos a compartir un ratito hoy con Juan Valcárcel aquí en nuestro programa. Concurso, seguimos repartiendo números. Aquí estaremos pues más o menos a la 1:10, minuto arriba, minuto abajo, recta final de nuestro programa, abriendo línea telefónica al 982251005 para que llaméis, contactéis, participéis y os debéis ese número que os da derecho a entrar en el sorteo que haremos el viernes, como cada semana, para conocer el premiado esta semana de ese lote de productos gourmet que entrega el Área de Participación en Servicios para Vecinanza del Concello de Lugo y que lo hace en colaboración con la Plaza Bastos y el Mercado Municipal de la capital. En la segunda hora del programa, hoy sí, hoy la tenemos aquí con nosotros a Encarna Lago, gerente de la Red de Museística Provincial, en este rinconcito, en esta sección semanal, en la que pues nos acerca la cultura y en concreto pues todas esas propuestas gratis al alcance de todos en la Red de Museística Provincial, en los cuatro museos que tenemos como referente en la provincia: Museo do Mar, en San Cibrao, el Sampaio de Narla, el de Tor y el Museo Provincial de Lugo. Pues todas esas propuestas, exposiciones, actividades, talleres, todo eso que es de carácter siempre gratuito, que son grandes desconocidos a veces, y aquí Encarna se ha empeñado ya por segunda temporada consecutiva en hacerlas más visibles, y todos los oyentes de Radio UCE están completamente informados cada semana pues de todas las posibilidades, así que aquí os las contaremos de las novedades con respecto a estos próximos días más inmediatos. Estará un ratito con nosotros en el arranque de nuestra segunda hora del programa. Nos iremos a Balín Libros. Hoy también toca recomendación literaria que nos hace José Manuel Balín, gerente de esta librería que encontramos aquí en la capital lucense y que este año tenemos como referente para buscar esa recomendación literaria semanal. Nos colaremos allí para buscar el título de esta semana. Ya sabéis que José Manuel siempre apuesta por autores de la tierra, de Lugo, y por libros pues así más cercanos a todos nosotros. Así que descubriremos hoy el título que nos recomienda y esas aclaraciones que nos hace al respecto para ir cogiéndole ya un poco de gusto a esa lectura, ¿eh? Para no empezar así de cero y tener información sobre el autor y sobre la obra, que nos encanta estas reseñas que comparte con nosotros siempre cada miércoles. Y nos marcharemos también al norte, a Ribadeo, para hablar de el Ribadeo Cara o Mar, unas jornadas que arrancan mañana, que se van a desarrollar jueves, viernes, sábado y domingo, con georrutas, coloquios y un montón de propuestas y actividades pensadas para en este caso potenciar las posibilidades de la ría y del entorno de Ribadeo. Así que compartiremos un ratito con la concejera responsable del área de cultura, con Begoña Sanjurjo, que nos dará todos los detalles de todo lo que están organizando para esta ocasión y para estas cuatro jornadas de propuestas de Ribadeo Cara o Mar. Pues estos son solo parte de los contenidos de un programa muy intenso que desde aquí les recomendamos. No se pierdan hoy si tienen la oportunidad. Llegamos a las 12 y 7 minutos. Nos vamos en conexión con la Dirección General de Tráfico. Damos un paseo por las carreteras de la provincia. Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así, como siempre, les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A6 a la altura de la Lagua podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 459, dirección a Rocho.
Pues esto en cuanto al estado de la red viaria provincial a esta hora de la mañana, en esta jornada de miércoles, y en este mismo instante nos vamos en conexión con Meteo Galicia, esta segunda parada que hacemos cada mañana aquí en nuestro programa provincial para buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Ana Laje, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Bueno, pues un poquito mejor que ayer a estas horas sí que estaremos, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí. De todos modos, se lo comentaba antes al técnico fuera de antena.
A Dani.
Que hay sí, a Dani, que la verdad es que ahí en Lugo no estáis casi apenas sufriendo los efectos de esta borrasca, claro, situada al oeste de Galicia.
Un poco, Claudia, de viento, está, pero un poco más,
claro,
¿no?
Un poco de viento, pero es que aquí, además del viento, y digo aquí por Santiago, pero no
sí,
por Santiago, provincias atlánticas, provincia de Pontevedra y provincia de Coruña. Aparte del viento, que ha sido mucho, sobre todo el que ha soplado ayer,
sí,
hemos tenido y tenemos mucha lluvia. Voy, ya sí, sé que no os afecta, pero...
Bueno, sí, al final tenemos una borrasca con nombre, que eso siempre afecta a todos, Ana.
Sí. Voy a dar algunos datos.
Venga, perfecto.
Fontecada, situación, mitad oeste de A Coruña, lleva registrado en el día de hoy 85 litros por metro cuadrado. Es
bueno,
mucha lluvia,
eso es muchísimo.
Y no voy a seguir, pero decimos que hay muchos puntos de las provincias atlánticas que la lluvia que llevan acumulada hoy es de más de 40 litros por metro cuadrado.
¡Madre mía!
Claro, en el momento en que nos movemos hacia el este, eso ya cae drásticamente. De hecho, ya en Melide, o sea, imaginémonos que hiciésemos ese recorrido Santiago-Lugo, pues ya en Melide 0 litros por metro cuadrado. Y llegamos
diferencia
a Lugo, 0 litros por
sí,
metro
sí,
cuadrado, y 0 litros en toda la provincia de Lugo, y prácticamente una situación idéntica en la provincia de Ourense. Así que ahí está la dorsal gallega, la mencionamos muchas veces, separando oeste y este,
claro,
de Galicia.
Claro, claro. Bueno, sí que notamos por aquí también unas temperaturas muy agradables, ¿verdad?
Claro, porque además tenéis el efecto de los vientos sur continuados que dan lugar a estas temperaturas pues suaves, altas para la época del año. Ya ayer máximas 16 grados, pero que si nos vamos ya a la zona de la Mariña,
claro,
ahí ya estamos en torno a los 20.
Claro, claro. Bueno, Ana, ¿alguna vez nos tenía que tocar lo leve? Que luego cuando entra el frío polar entra siempre por aquí.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Cada uno, pues, tiene su cruz, ¿no? Eso es así, eso es así.
Eso es así.
Bueno, el día de hoy, no obstante, por la tarde, alguna lluvia sí que hay que esperar. Alguna lluvia, sin ser esas cantidades muy altas que se van a registrar, que se van a seguir registrando, porque es que además va a seguir lloviendo con mucha intensidad en el oeste y sureste de A Coruña especialmente, pero ahí a Lugo, a la provincia de Lugo, también os van a llegar algunas lluvias. Dentro de la provincia de Lugo, en toda esta situación, ¿qué es la zona o cuál es la zona más privilegiada? Pues todavía la más privilegiada en esta situación es A Mariña.
¿Sí?
Prácticamente con este viento sur no les llega apenas lluvia.
¿Sí?
Si hubiese algún chubasco en el día de hoy ocasional, además incluso apertura de claros, que
¿sí?
no lo hay en otros puntos de Galicia. Y los vientos, sí que es cierto que ahí se nota un poquito más de viento en esta jornada, pero también hacia la noche va a ir disminuyendo.
Claro.
Con lo cual, bueno, pues esta es la situación que tenemos. Y para mañana, pues para mañana... Hoy teníamos ese aviso de viento que acaba exactamente, bueno, ahora dentro de media hora, acaba ya centro de Lugo, rachas por encima de los 70 kilómetros por hora, y mañana en la provincia de Lugo en general no tenemos avisos. El aviso de viento estaría en las zonas altas, en la montaña de Lugo. Ahí sí que rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. Por lo demás, pues no habría situación meteorológica en la provincia de Lugo para mañana.
Claro.
Lo que sí que va a haber mañana, pues es una situación de cielos nubosos y de precipitaciones durante el día que caerán de forma intermitente. Un día más húmedo que en el día de hoy. Viento también, pero un poco menos que hoy.
Claro, muy bien. Pues millones de gracias por toda esta información y mucho ánimo para esas zonas más afectadas por la lluvia y que sea leve la jornada, Ana, ¿vale?
Muy bien, vale.
Un beso.
Venga, muchas gracias y hasta pronto.
Adiós.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Llegamos así a las 12 y 13 minutos, vamos con el repaso de algunas de las noticias destacadas hoy, miércoles 12 de noviembre, en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Comenzamos en repaso informativo hablando de la provincia en general, que sigue creciendo en habitantes gracias a la inmigración y a datos del paro de pleno empleo. ¿Qué ha sucedido para que en 5 años el INE muestre que la provincia de Lugo, supuestamente condenada al desastre demográfico, acumule trimestres consecutivos de crecimiento poblacional? Pues según los datos publicados ayer por el INE, Lugo a 1 de octubre tiene 327.060 habitantes, la provincia. 1.835 más que hace un año, mientras que en otoño del 2020 proyectaba para 2035 una población de poco más de 293.000. Con la dinámica del último lustro es difícil que pierda tanta población. Hay múltiples factores del por qué. Las dinámicas sociales y económicas del país se reflejan también aquí en nuestra provincia y el asentamiento de inmigrantes y la nacionalización de personas nacidas en el extranjero, pero con vínculos con España, parecen tener consecuencias. Un 13,1% de los nacidos de los residentes son nacidos fuera de España. De esta cifra de los 327.000, 167.972 son mujeres y 159.088 son hombres. Por edades, la llegada de población nacida en el extranjero rejuvenece la demografía provincial y el mercado laboral de una provincia que a 1 de octubre contaba con 334 lucenses con 100 o más años, pues ahora la edad con mayor número de lucenses es 63, con 5.205 habitantes que tienen justo esta edad. Y aunque la población de Lugo crece y se detiene la sangría demográfica, por lo menos lo que había antes del COVID, la provincia sufre, eso sí, una crisis demográfica desde hace 50 años actualmente. Según los datos provisionales, hay 327.060 habitantes. En el 2015 eran 338.400. En el 2005, 353.000, pero es que en 1975 había 416.106 habitantes, es decir, 89.000 personas menos en medio siglo, un 21,3% menos. Y el próximo miércoles 19, el pianista James Rhodes ofrecerá un concierto en el auditorio de Lugo Fuxan Os Ventos, dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración de la muralla como patrimonio de la humanidad. La actuación comenzará a las 8 de la tarde. Ayer se pusieron a la venta las entradas. Será la primera oportunidad que los lucenses tendrán de ver al reconocido pianista británico aquí en la ciudad. Desde las 12 de la mañana se pudieron adquirir los pases a través de entradas Lugo. Es al precio de 10 euros, una cantidad que según el propio alcalde, Miguel Fernández, pues han establecido simbólicamente para que la cultura siga siendo accesible para todas y todos. Pues ayer se vendieron ya 500 de las 800 que se ofrecen. Y la Rúa Menorca en Lugo se convirtió en tiempo a esta parte, pues en un vocablo elegido como palabra del año. De esta vuelta no va a variar. Ayer la Real Academia Galega y la Fundación Barrié presentaban aquí en la ciudad la campaña para la elección del término palabra do ano en Galicia de este 2025. El académico y coordinador de la iniciativa, Víctor Freixanes, y el responsable de Patrimonio Cultural de la Fundación Barrié, Diego Rodríguez, estuvieron acompañados de Rubén Arroyo y del concejal, la concejera, en este caso responsable del área de cultura, Maite Ferreiro. Pues desde ya y hasta el 1 de diciembre va a tener lugar esta fase de recogida de sugerencias. Después las voces finalistas serán sometidas a una votación popular que irá del 3 al 21 de diciembre, todo a través del portal Das Palabras, la web que la Real Academia Galega y la Fundación Barrié promueven para difundir el léxico de la lengua gallega. Recordamos que el año pasado la elección de la palabra fue Cantareiras. Más cuestiones de la actualidad informativa pasan por los juzgados. Los casos de intrusismo profesional no son raros en los juzgados gallegos. Unos acaban en absolución, otros en condena, pero pocos son tan llamativos como el que acaba de resolver la Audiencia Provincial de Lugo. Recientemente la sección segunda de este órgano puso fin a este proceso al confirmar la absolución de una mujer que regentaba un negocio particular de índole sanitaria en la capital lucense desde hacía 3 décadas. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, que ejerció la acusación particular junto con el Ministerio Fiscal durante los más de 5 años que ha estado vivo este proceso. Finalmente, se absuelve a una mujer acusada de ejercer de fisioterapeuta durante 30 años sin tener la licencia permanente. La audiencia valora que, aunque se anunciase como centro de fisioterapia, ella realmente ejercía solo como masajista. Y el alcalde de Lugo renovará a los 5 integrantes del Comité de Acoso del Concello, lo trasladó ya al Comité de Empresa y a la Xunta de Personal, explicándoles que lo que persigue es garantizar la máxima confidencialidad y reforzar la confianza de los trabajadores en este órgano interno. Explicó Fernández al personal que, después de producirse algunas dudas en relación con el mantenimiento del deber de confidencialidad, pues si en aras a que todos los trabajadores y trabajadoras puedan dirigirse a este órgano con absolutas garantías, se procede al cese del actual y a la renovación del mismo. El Partido Popular de Lugo ha pedido el apoyo de la valedora do Pobo ante lo que considera una grave situación que se vive en la Escuela Infantil Municipal Gregorio Sanz, que depende del Concello y que desde hace 13 meses tiene sin cubrir una plaza de técnico de educación infantil. Sostienen los populares que la inacción del gobierno local está perjudicando tanto al servicio educativo como a los derechos laborales de las trabajadoras, que llevan más de un año soportando una carga de trabajo excesiva por esta falta de personal. Y la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple, ALUCEM, está desarrollando el proyecto Atención Integral a Personas Afectadas por Esclerosis Múltiple. Ofrece terapia fisioterapéutica, atención también social y psicológica. Lo hacen a 20 personas actualmente en la provincia. Con este proyecto pretenden atender las demandas de terapia y de apoyo psicosocial de pacientes, pero también de familiares. Y el pasado lunes el Concello de Lugo reclamaba públicamente a la Xunta de Galicia más medidas para controlar los jabalíes y las velutinas en el municipio, y ese martes, ayer, la consejera de Medio Ambiente respondía replicando que el ayuntamiento no le había trasladado en ningún momento peticiones de medidas extraordinarias y que también tenía que hacer sus deberes. Según sostienen desde la Xunta, no les consta que el Ayuntamiento de Lugo solicitase que se instalasen jaulas trampa para capturar jabalíes. Explican que tienen establecido un procedimiento de colaboración con los ayuntamientos por el que, a petición municipal siempre, la Consellería coloca, ceba y controla jaulas para capturar los animales en entornos urbanos, y cuando se captura alguno es el concello el que debe eutanasiar el animal. Y la Asociación Arribeira de Foz, creada hace una década con el fin de defender los intereses de los usuarios y propietarios de embarcaciones de uso náutico y deportivo, ha manifestado su disconformidad ante el comunicado informativo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que obligará a usar a partir del 10 de enero del próximo año 2026 una aplicación móvil para registrar y notificar las capturas en la pesca marítima de recreo, porque no da ningún tiempo de transición para implantarla ni otra alternativa no digital. Pues numerosas quejas se han recogido por cómo se implantará esta app para declarar las capturas a partir del mes de enero del próximo año. Y el área recreativa de Bispo Santo acogerá el 7 de diciembre la primera festa gastronómica do Bacallao. La Asociación Obispo Santo en Foz pues está organizando una sesión vermú con un DJ y con cena, y actuará la Orquesta París de Noia. Así que Foz se cita con la París de Noia en esta primera edición de la festa gastronómica do Bacallao. Y el indicador económico Ardán 2025 acaba de reconocer a Tartas de Mondoñedo SL, o lo que es lo mismo, a Orreidas Tartas, como empresa generadora de riqueza y de alta productividad. Un premio al esfuerzo y a la gestión para Carlos Folgueira, hijo, al frente del negocio que heredó de su progenitor y que él ha logrado dar aún mayor relieve y expansión con las tiendas y la estación de servicio con tienda propia y supermercado. Y la Asociación de Comerciantes de Ribadeo organiza hoy una charla a las 8:15 en el aula de la Casa de Cultura de Ribadeo sobre las novedades normativas para empresarios y autónomos que entrarán en vigor en 2026. Con esta charla responden a una necesidad clara que desde ACISA Ribadeo creen que tienen, y que es la formación continua y el asesoramiento a todos sus socios, a las empresas, en las materias que les afecten de forma directa. Los tres principales bloques que se abordarán en la charla serán la factura electrónica obligatoria, pagos y cobros mediante Bizum y el registro de la jornada laboral. La asistencia es libre y gratuita. Recordamos, a las 8:15 de la tarde, hoy en el aula de la Casa de la Cultura de Ribadeo. Y el Concello de Viveiro presentó a los placeros el plan de rehabilitación integral de la Plaza de Abastos, un proyecto que el actual gobierno local considera prioritario. E o libro de Xulia Márquez, Para que non estiña a memoria da Saboa, sobre Perfecta Ogaza Fontangordo, vecina de Aponte Nova, será presentado en Santiago de Compostela mañana, día 13, a las 7:30 de la tarde, en el Pazo de San Roque. Participarán en el acto, entre otros, Valentín García, secretario general da Lingua. La entrada es libre, habrá un autocara a Compostela gratis, con salida desde la Praza Dos Fornos a las 2:30 de la tarde. Se tendrán que anotar en el siguiente teléfono, 626-864-480. Y el piso de los paseos del parque de la calle Doctor López Suárez en Monforte será renovado próximamente. Las obras salieron a concurso por un presupuesto de algo más de 64.000 euros y la empresa adjudicataria dispondrá de un mes de plazo para realizarlas. Y el camión desplegable que se desplaza de forma itinerante el Instituto Nacional de Ciberseguridad puede visitarse hasta el próximo sábado en Monforte. En su interior y en la carpa instalada en su exterior es posible participar gratuitamente en actividades de sensibilización, formación y de carácter lúdico pensadas para todos los públicos. El horario de apertura de 9 de la mañana a 2 y de 4:30 a 7:30 de la tarde los días de la semana, y el sábado funcionará de 11 de la mañana a 3 y ya por la tarde de 4 a 8. Y un juez da la razón a dos trabajadores del CRAEGA y anula su traslado a Lugo. Pues estas son algunas de las noticias destacadas en esta jornada de miércoles 12 de noviembre en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Son las 12:26. Seguimos.
Este domingo 16 de novembro tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo, alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo e para comer un bo polvo a feira ou churrasco. Lembra, este domingo 16 de novembro, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza Sociedade Recreativa e Cultural de Momán.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Do 13 ao 16 de novembro, Ribadeo convida vos a descubrir a riqueza natural, social e histórica da nosa ría nas xornadas arredor da ría de Ribadeo. Xeorrutas, relatorios, visitas guiadas, degustacións e actividades para poñer en valor o patrimonio marítimo e cultural dun espazo único. Inscripcións abertas e gratuitas en turismoribadeo.gal. Proxecto cofinanciado polo FEMPA 2021-2027, a Xunta de Galicia e o GALP a Mariña Ortegal.
De compras polo comercio da Mariña Lucense.
Do 10 ao 15 de novembro, merca nos comercios asociados á Cisa Ribadeo e á Asociación de Comerciantes da Ponte Nova e poderás ser unha das persoas agraciadas. Hai 500 euros en vales de compra agardando por ti.
O sorteo será o 15 de novembro ás 8 da tarde na Praza do Concello na Ponte Nova. A cita contará coa presenza de Almudena Navarro, comunicadora, DJ e presentadora de televisión, Arsenio Coto, xornalista, e José Real, xornalista e locutor de radio.
De compras polo comercio da Mariña Lucense é unha iniciativa da FECAM, a Mariña Federación e a Dirección Xeral de Comercio. Colaboran a Cisa Ribadeo, Asociación de Comerciantes da Ponte Nova e Concellos de Ribadeo e da Ponte Nova.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Comenzamos aquí nuestra parte de magazine hoy en el Voces de Lugo para todos los oyentes de Radio Voz en la provincia. Ya saben, quienes nos siguen a diario, que nos encanta dar voz a lucenses como nuestro próximo invitado. Ponemos antecedentes a toda nuestra audiencia. El pasado jueves, el día 6 de noviembre, se entregaba en la Real Academia Nacional de Medicina de España pues un premio de prestigio. En este caso llegaba a su 30ª edición, el premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular. El galardonado este año, un lucense, un científico, Juan Valcárcel. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, enhorabuena por semejante reconocimiento, premio, que para empezar a contextualizar, ¿qué significa para una persona que lleva pues prácticamente toda la vida dedicada a la investigación y a este campo, Juan?
Bueno, muchas gracias por la felicitación. Bueno, el premio tiene un significado un poco especial para mí porque Severo Ochoa es una especie de bisabuelo científico, porque Severo Ochoa entrenó a Margarita Salas, que fue la directora de tesis de mi director de tesis. Entonces, desde el punto de vista de la genealogía, pues me siento vinculado a esa escuela, ¿no?
Por supuesto.
Y más allá de esto, pues realmente Severo Ochoa representa mucho en la biología molecular española, por supuesto, pero también para mí personalmente, porque siempre fue un ejemplo para mí de lo que tiene que hacerse para realmente dedicarse a la investigación. Porque quizá sabéis que pues tuvo que irse a Alemania, después a Inglaterra, después a Estados Unidos. O sea, fue un periplo para poder investigar, ¿no? Y eso siempre ha sido también un ejemplo, ¿no?
Sí, para mí. Claro, claro que lo es. Hablamos de un premio que reconoce la labor investigadora de científicos que desarrollan su trabajo en España, que pues lo tienen más fácil que lo tuvo él. En este caso reconocen pues este trabajo. En su caso, por el descubrimiento del mapa funcional completo del espliciosoma humano. Juan, ¿qué es y qué importancia tiene este descubrimiento para entender un poco qué supone este avance?
Bueno, la verdad es que te tengo que explicar un poco
¿sí?
De qué va lo que hace el espliciosoma. Resulta que nuestros genes, que son como una especie de instrucciones, ¿no?, para producir productos que las células necesitan para poder vivir y para poder hacer sus funciones, en el caso de nuestro genoma, esos mensajes están escritos en un lenguaje extraño, porque es como si tú fueses a construir una frase y entre cada una palabra y otra tuvieses muchas letras sin sentido. Es un lenguaje extraño, pero es necesario quitar todas esas letras sin sentido para producir una frase que se pueda entender, que pueda dar lugar a una proteína que tenga una función en la célula. Y el espliciosoma lo que hace es quitar todas esas letras sin sentido, toda esa parte del texto que no significa nada, para que la célula pueda entender el mensaje del gen.
Claro. ¿Y todo esto, de qué manera se puede llevar a la práctica? ¿Ante qué enfermedades, por ejemplo?
Bueno, este es un proceso muy fundamental que tiene lugar en prácticamente todos los genes humanos. Entonces, es algo que necesitamos conocer para conocer realmente cómo nuestras células funcionan. Pero además es que tiene una derivada muy interesante, y es que de la misma manera que en una frase tú puedes cambiar completamente el significado de la frase poniendo o quitando una palabra, también nuestras células hacen lo mismo.
¿Sí?
Pueden, a partir de un mismo texto, de un mismo gen, producir mensajes diferentes, proteínas diferentes con funciones distintas. Y esto se altera, este proceso que se llama de splicing alternativo, se altera en muchas enfermedades, en el cáncer, en enfermedades neurodegenerativas, también en enfermedades genéticas. Entonces, entender realmente cómo funciona toda esta maquinaria, que es una de las maquinarias más complejas que tienen los seres vivos, es el espliciosoma, tiene como unos 300 componentes. Pues entender eso es, digamos, pone las bases para poder entender también cómo se alteran cuando hay enfermedad.
Claro, claro. Bueno, qué maravilla, la verdad, estos descubrimientos, porque, bueno, suponen tanto. Yo no sé si a nivel social los investigadores percibís que que a nivel social le damos el valor realmente que tiene a la investigación, porque sí que hablamos mucho de que necesarios son los recursos para investigar, y no sé si quizá pues esta pandemia que pasamos y todo lo que generó el COVID y cómo pues de repente se nos planteó una solución como una vacuna para intentar blindarnos un poco frente a todo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, que era pues un auténtico desastre, y desde ese momento percibís que socialmente somos un poco más conscientes de la importancia de la investigación en nuestra vida, Juan?
Pues por una parte sí, está claro para cualquiera que quiera ver la evidencia, ¿no? Que este es un muy buen ejemplo de cómo realmente haber invertido esfuerzo y recursos de la sociedad, ¿no? En generar el conocimiento para poder obtener estas vacunas de una forma tan rápida.
Y a nivel mundial, que ahí también hubo una unión de todos vosotros, de todos los profesionales, ¿verdad?
Exacto, eso pues es una evidencia de para qué vale la investigación básica también, ¿no? Porque hay mucha investigación, décadas de investigación básica después detrás de esto. Claro. Pero por otra parte, tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso el secretario de Estado de Salud está cuestionando el valor de estas vacunas, ¿no?
Sí, y ¿cuánto daño hace esto? Es verdad.
Entonces, pues es una cosa curiosa, que por una parte la evidencia está ahí. Yo creo que en España, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de la sociedad tiene un aprecio muy alto por la investigación, por el conocimiento, ¿no? Pero, sin embargo, hay corrientes, ¿no?, que parece que quieren socavar las bases sobre las que se sustenta la investigación, basándose en argumentos que no son científicos y que son un poco de basados en bulos, en afirmaciones que no tienen ninguna base, ¿no? Yo creo que es muy importante, de todas maneras, que cualquiera que tenga un problema, digamos, o que no, desconfíe de las vacunas o de cualquier avance, o sea, desconfiar de los avances es la base de progresar en la ciencia, ¿no?
Sí.
O sea, eso no es, en sí no es ningún problema, pero lo que hay que poner encima de la mesa es la evidencia. Y entonces, sobre la base de la evidencia y el razonamiento lógico, pues se puede llegar a unas conclusiones y no a otras. Y eso es la diferencia entre, digamos, el método científico y basar afirmaciones o incluso políticas en hechos no contrastados.
Claro. Sobre este mapa que tú has conseguido diseñar, Juan, en el que, bueno, pues están esos componentes que están interaccionando y que están pues produciendo esos efectos, ¿qué influencia tienen factores externos de nuestra vida que puedan pues llegar a desencadenar en este caso pues otros cambios a nivel genómico? ¿Qué influencia puede llegar a tener?
Bueno, primero, esto no es mi trabajo personal, es el trabajo de mi equipo durante décadas de esto, ¿no? pero este proceso en realidad es un proceso muy, que se adapta a las variaciones en el ambiente, igual que prácticamente todo el resto de los procesos moleculares que ocurren en la célula.
Sí.
Las células, los órganos, los organismos se adaptan a distintas condiciones, tratando de encontrar la mejor manera de responder, por ejemplo, a un cambio en la temperatura, un cambio en la salinidad, por ejemplo, las plantas. Entonces, este proceso también está alterado durante, por ejemplo, un proceso de estrés, ¿no? De todas maneras, lo que muchas veces afecta a este proceso son alteraciones que se producen, por ejemplo, por mutaciones, ¿no? Mutaciones en estos factores, O algo que es muy común ahora son mutaciones que dan lugar a la agregación de proteínas.
Sí.
Y esto da lugar a cambios en la forma en la que se editan los genes. Y algunas enfermedades neurodegenerativas están producidas o están asociadas a esta agregación de proteínas que son importantes para el spliceosoma. Sí. Y eso a su vez, pues claro, da lugar a cambios en la forma en la que se editan los genes, y esos cambios tienen los efectos que vemos en los síntomas, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tarda mucho en verse una aplicación clínica de un descubrimiento de este tipo, una vez que, bueno, después de esas décadas de trabajo que nos comentaba Juan, no sé si todas en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona?
Sí, trabajamos aquí.
Todo
sí.
Ese trabajo, todas sí, esas sí. Décadas de trabajo ahí, ¿tarda mucho en verse una aplicación clínica?
Depende.
Sí.
Algunas veces, por ejemplo, realmente las vacunas que se utilizaron para el COVID
sí.
estaban basadas en descubrimientos que se hicieron en los años 70 y se tardó, pues, realmente casi 50 años en sí. Encontrar realmente una aplicación.
Increíble.
En otros casos no. En otros casos, por ejemplo, en otros RNAs que se han utilizado terapéuticamente, pues desde el descubrimiento sí. Hasta una aplicación, pues han pasado incluso 5 años, 6 años. Entonces es un poco impredecible.
Ese es
lo que nos trae de cabeza, ¿no? Que si supiéramos a dónde ir, iríamos más directamente. Pero
claro, dando menos rodeo, ¿verdad?
Claro, pero la naturaleza es caprichosa, ¿no? Y entonces, o más que caprichosa, es muy complicada.
Sí.
Entonces, nosotros pensamos que entendemos, pero no entendemos pues prácticamente nada. Y es a base de ir acumulando conocimiento que de repente en algún momento, en un momento dado, pues... Pero, por ejemplo, para esto que me preguntas sobre el asunto este del spliceosoma, de los componentes del spliceosoma,
sí.
un muy buen amigo mío que trabaja en los laboratorios de Cold Spring Harbor en Nueva York,
sí.
Pues después de trabajar durante unos 20 años en unos mecanismos de regulación de este proceso, encontró una pequeña molécula que se está utilizando para el tratamiento de los niños con atrofia muscular espinal, que es una de las enfermedades genéticas más comunes.
Sí.
Y este tratamiento ha salvado la vida de unos 15.000 niños ya en todo el mundo.
Madre
y realmente esto no se puede definir. Este fue el momento en el que
sí.
Nos dimos cuenta de que podía haber una aplicación. Realmente es como una especie de continuo, ¿no? Y
sí,
empiezas a ver que sí, que puede ir por ahí, pero todavía de ahí a tener algo que se pueda administrar a un niño enfermo, pues claro, pasa tiempo.
Por supuesto. Bueno, llegar a una conclusión y a un trabajo como este que tiene esta aplicación a nivel mundial y con esta dimensión humana tiene que ser muy satisfactorio, ¿no, Juan?
Sí, 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 sí.
Qué maravilla. ¿Por dónde va el futuro? ¿Qué grandes retos tiene Juan Valcárcel en esos procesos de investigación? Supongo que también ese compromiso pleno y total con la formación de las nuevas generaciones de investigadores, viendo la importancia que tenéis, ¿no, Juan?
Sí, claro, esto es esencial porque realmente el laboratorio se nutre de estudiantes que vienen a hacer su tesis, incluso de estudiantes antes de que terminen su carrera que
sí.
quieren tener un poco de práctica y de postdocs que están después de su tesis intentando mejorar su educación, ¿no?
Sí.
Entonces es un privilegio porque siempre estás rodeado de gente mucho más joven que tú.
Pero, bueno, pero eso es un aliciente importante también en el día a día.
Sí. Pero claro, esto significa que realmente el futuro está en las manos de estas generaciones. Entonces, por ejemplo, nuestro centro de investigación, el Centro de Regulación Genómica en Barcelona,
¿sí?
Su principal misión es una misión de educar, ¿no? De entrenar tanto a todos los niveles, hasta desde los estudiantes que entran para hacer su tesis hasta los jefes de grupo que empiezan su propio grupo en nuestro centro,
sí.
a los que mimamos y damos las condiciones óptimas para que puedan hacer un trabajo excepcional, ¿no?
Claro.
De hecho, solamente pueden estar un máximo de 9 años en nuestro centro y después se tienen que ir, pero
sí.
Se van con posiciones pues muy senior, ¿no? Con unos laboratorios muy consolidados.
Claro, y con la valía que les reconoce, ¿no? El haber pasado por ahí y haber formado parte de ese equipo. Por supuesto.
Sí, ¿no? Este es el CRG está diseñado un poco como un espejo del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Heidelberg, que fue donde yo empecé mi grupo, después de hacer postdoc en los Estados Unidos y mi tesis en Madrid, en el Centro de Biología Molecular Sepper Ochoa.
Sí.
Entonces yo empecé en Heidelberg y estuve allí 7 años y después me vine al principio del Centro de Regulación Genómica hace 23.
Muy bien. Pues ha sido un auténtico placer compartir este ratito, Juan Valcárcel, sobre todo pues explicarle también a los oyentes de Radio Voz de toda la provincia de Lugo la importancia de todo este trabajo de investigación liderado por un lucense, nos encanta. Y bueno, si viene prontito a Lugo, estaremos encantados de recibirlo aquí en el estudio del programa. Será un placer, Juan.
Claro, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, hasta luego. Gracias.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Son las 12:47 minutos. Enseguida nos metemos en nuestro tiempo de concurso. Ahora sonando Paula Mateus y su Viaje sin vuelta.
Thank you. fingir que no molesta ser invisible y que hables de mí como quien habla de las flores del jardín. Esas cosas nunca se deben pedir. Como no pude darme cuenta de que eras un viaje sin vuelta, la bruma en la carretera y yo aquí volada por ti, por las miradas que atraviesan, pero acaban en otras mesas. Te juro, he buscado.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Estamos no noso tempo de concurso, línea disponible 982-25-05, teléfono que tedes que marcar para probar sorte, participar, acompañarnos hoxe. Bueno, igual o benres o desos afortunados, as afortunadas, en conseguir ese lote de produtos gourmet que o que sorteamos esta mañá, durante esta semaniña, un programa patrocinado, un concurso patrocinado pola área de participación en servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e Mercado Municipal. Temos unha preguntiña que, pois, o que ten que contestar todo aquel que chame e probe sorte, que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no Mercado Municipal: biscoitos, un remolque de tractor ou un café quentiño para tomar así agora mesmo, por exemplo. Pois se sabes a contestación, chama e proba sorte. E temos a liña xa ocupada. Manolo de Galegos, que tal, bo día?
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
¿Cómo le bastía esa maniña, Manolo?
De maravilla, de maravilla.
Pues a seguir así, ¿eh? ¿Mm? Ahí está. Biscoitos, ¿remolque de tractor o un café cantiño?
O remolque, hombre, por Dios.
Quitamos o remolque, vale. E ponemos o número 11, cote uno meo ladiño para o sorteo, que teñas moitísima sorte. O número 11.
Yo quería pillar un set. Bueno, ya pasó, vale.
Bueno.
Estaba pillado.
Bueno, pues nada, que quedas con ese. Moita sorte, ¿vale?
El 11, vale.
Un biquiño, Manolo. Gracias. Chao, chao. Pues aquí continuamos, 12.52. Marcos de A Pontenova, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día. ¿Cómo? Supongo que ya estarás apuntada, ¿no?
¿Apuntada? ¿Para qué? ¿Dónde?
Para esa andaina que dijiste ahí por las 12:20.
Ah, mira, estás atento ahí o contido del programa. Así me gusta. Pues no, no me estaba apuntada, pero siempre hay tiempo, ¿verdad?
Hasta 13.
¿Y ti? ¿Estás apuntado?
Tampoco,
pues a ver, hay que predicar con ejemplo, ¿eh?
Bueno, pero como es otro, sí, hay tiempo.
Hay tiempo, di que sí. Hasta mañana, ¿no? Claro, tenemos muchísimo tiempo, ¿eh? Para apuntarnos. Sí. Bueno, pues nada, Marcos, apuntámonos antes a otras cosas, ¿verdad?
Sí, será mejor.
Descártame, biscoitos, remolque de tractor o un café quentiño.
O remolque de tractor.
Pues descartado. O número 12 para ti. Moitísima sorte. Un biquiño gigante, ¿vale?
Muy bien, pasar buena semana.
Tamenti, bicos, chao, chao.
Este domingo 16 de novembro tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo, alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo e para comer un bo polvo a feira ou churrasco. Lembra, este domingo 16 de novembro, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza Sociedade Recreativa e Cultural de Momán.
12:54 minutiños. Esta semana estamos poñendo cara a ointes, que están vindo aquí a saudarnos, a recoller os seus premios. Aí iremos chamando, cando recibamos algún máis, a todos os que temos por aí pendentes, que son algúns. Grazas pola paciencia, pero estamos poñendo cara casi a diario, a algúns de vos que vides a recoller os premios que tiñamos por aí pendentes. Ímonos cara a Lugo. Quedamos aquí na cidade e saudamos a María. María, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día.
¿Qué tal? ¿Cómo le vas ti este miércoles?
Bueno, levo ben. Pero agora estou mirando para a ver se pasa.
¿Cara?
Se para de chover. Ah. Se para de chover. Claro. E de paso escoitos.
Bueno, moi ben, pois moitas gracias por estar aí pendente de nós. Bueno, tempo temos aí un pouco, bueno, un ratiño para ti ou todo un ratiño para min, verdade?
Pois sí, bueno, é normal.
Sí. Sí, sí. Pero mira que nos comentaban a la GEO principio do programa, de Meteo Galicia, que somos os que mellor estamos de toda Galicia, Es un consuelo.
Sí, sí.
É un consuelo. María, biscoito, remolque de tractor, un café quentiño.
O remolque de tractores, ¿o no?
Perfecto, pois o remolque descartado. Poñemos o número 13, espero que non se echa supersticiosa,
Ah, no, además igual me da sorte.
Pois moi ben, eu tampouco creo nesas cousas. Así que moito, moito ánimo, que teñas moita sorte, un biquiño xigante, que disfrutes moito da semana.
Igual, un bico, bo día.
Ata pronto, chao, 12:56.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Pois seguimos, estivemos na capital, marchamos cara a Pontenova, bueno, cara ao norte, máis ben, que andaba Marcos por ali, seguro. Paradiña en Lugo e agora imos a Guitiriz. Carlos, que tal, bo día?
Hola, bo día.
Como vai o día por aí, Carlos?
Pois chuvioso tamén.
Tamén chove. Pois santa paciencia, que temos moito inverno por diante.
Tengo que quedar en casa un pouco.
Eso, pois non pasa nada, é un bo plan sempre. Carlos, biscoitos, remolque de tractor, un café quentiño. Que cousa desta lista non podemos mercar agora na Praza Abastos ou no Mercado Municipal de Lugo?
O remolque de tractor.
Perfecto, pois o número 14 para ti, para o sorteo desta semaniña, vale?
Vale, gracias.
Un bico, gracias a ti, chao.
Do 13 ao 16 de novembro, Ribadeo convídavos a descubrir a riqueza natural, social e histórica da nosa ría nas xornadas arredor da ría de Ribadeo. Xeorrutas, relatorios, visitas guiadas, degustacións e actividades para poñer en valor o patrimonio marítimo e cultural dun espazo único. Inscripcións abertas e gratuitas en turismoribadeo.gal. Proxecto cofinanciado polo FEMPA 2021-2027, a Xunta de Galicia e o GALP a Mariña Ortegal.
Continuamos o número 15 por aquí, preparado para ter dono esta semaniña neste sorteo que podría ser María de Lugo. María, que tal, bo día?
Hola Raquel, buenos días.
Bienvenida. Estupendo. Pois o 15 enteriño para ti, pero tens que descartarme a opción incorrecta, María. Moi ben, pois que un placer escoitarte unha semaniña máis. Moitísimas gracias por participar. Que pases unha boa semana, vale?
Igualmente para todo o mundo. Vale,
gratiñas, coidate. Chao. Ain't that a Pois imos un poquinho máis aló agora, cando estamos a un minutiño de pechar esta nosa primeira hora do programa de hoxe. Mércores, imos en dirección Bueu. Eugenia, que tal? Bo día.
Hola, buenos días, Raquel. Como andamos?
Pois creo que nos mellor que vos por aí, que por aí está entrando toda esta borrasca Claudia, que ten un nombre super bonito, pero creo que non é moi bonita, borrasca.
Bueno, aquí tenemos mucha lluvia.